Daniel Palacios no solamente fue ministro del Interior, sino que hoy ya tiene 1 millón de firmas para presentar su nombre como alternativa a una candidatura presidencial. Exministro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de la W.
Del Interior tiene que ver muchísimo con estos temas de seguridad, de las empresas de seguridad, de orden público, en fin. ¿Qué comentario le merece esta nueva respuesta que ha dado el presidente Petro al escándalo del informe del canal Caracol?
Pues Julio, aquí lo que vemos es lo siempre que vemos en el presidente Petro. Siempre responde a una denuncia sobre cosas que están pasando en su gobierno con algún elemento distractor para evadir la responsabilidad, para evitar la toma de decisiones. Si bien hay que poner cada uno de estos temas separados, hay que decirlo primero. Frente a que si ha hecho denuncias o no ha hecho denuncias en el anterior gobierno, pues usted entenderá, Julio, que la superintendencia de vigilancia depende del Ministerio de Defensa. Y si existen esas denuncias, lo que tiene es que avanzar la investigación por parte de la Fiscalía. Yo es la primera vez que escucho las denuncias de las que habla Gustavo Petro, pero lo que hay que tener claridad aquí es que eso no tiene absolutamente nada que ver con el informe de Noticias Caracol ni con la información que había recibido Gustavo Petro sobre la historia sospechosa de este general. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque tampoco nada tiene que ver lo que se ha desmentido sobre el informe del Tiempo. Aquí lo que hay son unas acusaciones muy serias, en un informe muy serio que presenta Noticias Caracol, en donde hay unas evidencias que fueron procesadas en
Permítame preguntarle puntualmente sobre lo que usted está diciendo que no tienen relación, pero es que precisamente lo que mencionan estas comunicaciones y chats incautadas en los computadores y dispositivos de Calarcá es que se habría contactado al general Huertas por parte de estos disidentes para montar una empresa de seguridad privada en caso tal de que fracasara la paz total para poder legalizar todo el armamento. Entonces, pues sí hay ahí un vínculo.
Claro, no, me refiero a lo que dice sobre el anterior gobierno. Es que aquí estamos ante un computador que fue incautado, y ustedes lo recordarán, en un retén de la policía, y fue incautado a las disidencias de las FARC, a la gente de Calarcá, y ahí está absolutamente claro lo que este general, hoy reintegrado por este gobierno, pretendía hacer, lo cual es de absoluta gravedad. Y aquí por eso esa información que no solamente ha publicado Noticias Caracol, que hoy ya la fiscal general de la nación por fin ha dicho que va a actuar sobre esa información que fue incautada, pues tiene unas implicaciones absolutamente serias, porque hoy ese general es el comandante de personal del Ejército Nacional. Y hay que recordar una cosa, Julio, y a toda la mesa de trabajo y de la audiencia, que es muy importante. El mismo presidente de la República, en otro trino, reconoció que una agencia de inteligencia internacional le había advertido de las sospechas que había sobre ese general en su relacionamiento con organizaciones criminales, tal como yo lo denuncié hace unos par de días, en donde le informamos a la opinión pública que el gobierno anterior había recibido esa información y había tomado la decisión de retirarlo del servicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué reintegran a un general que tiene cuestionamiento por agencias internacionales y que evidentemente estamos viendo además que tenía un relacionamiento con las disidencias de las FARC? ¿Dónde está el llamado a calificar servicios de ese general? ¿Dónde está el retiro? Es que, Julio, esto es muy grave. El general que hoy ostenta el cargo de director de personal del Ejército Nacional tiene bajo su responsabilidad todos los folios de vida de los miembros del Ejército Nacional. ¿Dónde viven? ¿En qué unidades están? Esto es absolutamente grave. Y lo que hay que decir es que ante la sospecha, solamente la sospecha, de una persona que maneja temas de reserva, temas de seguridad nacional, y que además de él puede depender la vida de miles de soldados de nuestra fuerza pública, pues debería ser como mínimo suspendido del cargo. Eso es lo que el presidente debería estar haciendo, en vez de, como siempre, sacando distractores y evadiendo la responsabilidad sobre un tema tan delicado como es el informe que se ha presentado sobre ese general y sobre el DNI.
Doctor Palacios, usted muy bien decía que no fue superintendente de seguridad, pero sí fue el ministro que manejó la política. Llama la atención el último párrafo de este trino del presidente Gustavo Petro, en donde señala directamente el gobierno de Duque de haber hecho parte de un proceso de reparamilitarización a través de compañías de seguridad. ¿Usted cómo toma esas declaraciones?
Pues es que uno no nos puede coger con nada diferente que el elemento distractor de Petro. Entonces aquí el gobierno del presidente Petro se le está denunciando que está infiltrado por las disidencias de las FARC. Es el gobierno que le ha levantado órdenes de captura, es el gobierno que los ha vuelto gestores de paz, es el gobierno de la política del amor a los terroristas, a los narcoterroristas, y entonces cuando se ve contra las cuerdas sale siempre con el mismo discurso de siempre, del paramilitarismo, de los esclavistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo tenemos claro, que es el mecanismo que siempre utiliza Gustavo Petro para generar algún tipo de distracción, cuando aquí estamos hablando de un tema serio, de un tema absolutamente grave, que hay que volver a decir, fue incautado en un computador que le pertenecía a esta gente, miembros de las disidencias de las FARC. Entonces el gobierno lo que debería estar era dándole respuestas a los colombianos y no lanzando acusaciones que lo único que buscan es sacar el foco. Pero yo creo que los colombianos somos más inteligentes y no nos vamos a dejar distraer. Y lo que le tenemos que seguir exigiendo es que suspenda a ese general o lo llame a calificar servicios. Yo le he pedido a la Procuraduría General de la Nación que tome cartas en el asunto, porque vuelvo y repito, esto es muy grave. Cada día que pasa se están poniendo en riesgo la seguridad nacional de los colombianos y la vida de los miembros del ejército. Eso es totalmente inaceptable, y nuevamente en estos micrófonos se lo exijo de manera clara al gobierno, que tome acciones rápidas frente a este señor que puede ser una infiltración de las FARC en el Ejército Nacional.
Quedándonos en el tema del general precisamente, ¿cuál fue la información que recibió el gobierno en su momento y de qué agencia recibió esa información?
Hombre, Félix, usted me entenderá, yo trato siempre de ser muy prudente, porque estos temas de confidencialidad y de informes de inteligencia, uno tiene que ser prudente con ellos, cosa que no hizo el presidente de la República, que a través de un trino dijo que había una agencia, la CIA, lo menciona él claramente, que le informó a él en su momento sobre los posibles vínculos y sospechas que existía sobre el general Huertas, en sentido de unas violaciones de información, de unas filtraciones de información sobre unas operaciones que se adelantaban en Arauca. Hay que recordar que el general Huertas, en el gobierno anterior, antes de que se llamara a calificar servicios, fue quien dirigía la fuerza de tarea Quirón, que tiene su responsabilidad en la zona de Arauca. Y aquí se presentaron unas filtraciones, se presentaron unos problemas en una operación que se adelantaba contra el ELN, y ahí, bajo esa advertencia, comprobada no solamente por información de inteligencia de esta agencia, sino también por contrainteligencia del ejército mismo, se toma la decisión de separarlo del cargo y además de retirarlo del servicio activo. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿por qué si a Petro le informa una agencia de inteligencia internacional que es seria, que es una información que no fue que se la contaron en un chisme, que no fue que se lo contaron en un club, en una comida, sino que fue una agencia seria que va y le informa a él, ¿por qué lo reintegra, Félix? Esa es la gran pregunta, ¿por qué lo reintegra y por qué sencillamente él automáticamente lo desmiente y por capricho reintegra a ese general? Lo que lo lleva a uno a la pregunta, ¿quién está dando la orden de reintegrar a estos oficiales que salieron con cuestionamientos y que salieron con sospechas?
Exministro, sí, es que justo lo que dice el presidente Gustavo Petro, ya que usted habla de estas agencias internacionales, es que él comprobó que la información que le pasó la CIA no era correcta. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de alertas durante el gobierno de Iván Duque respecto a informaciones que le pasara la CIA?
Pues cuando las tuvimos actuamos sobre ellas. Es que la CIA no es un club de chismosas, por Dios. O sea, las agencias internacionales son serias. Y cuando le pasan esta información, claro que esa información debe ser corroborada, debe ser soportada. Hay que recordar que hay un trabajo de cooperación, de intercambio de inteligencia entre Colombia y muchas agencias de inteligencia del mundo. Lo que pasa es que el presidente de la República cree que cuando una agencia internacional le dice algo es un complot de parte del imperialismo, del capitalismo, y él decide sencillamente desmentirlo y él sencille no darle validez. Entonces yo nuevamente aquí hago la pregunta, ¿qué es más probable hoy? Que la CIA le haya echado mentiras al presidente, que una agencia de inteligencia como es esa, esté mintiendo en contra de un general, o que esos hechos muestren lo que estamos viendo, un oficial que está comprometido, un oficial que le da información a organizaciones criminales, como lo hizo en ese momento con el ELN, y ahora se está mostrando que lo hacía con las disidencias de las FARC. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos viendo es un patrón, y es mucho más plausible que al presidente de la República le importó cinco y tomó la decisión de hacer lo que le da la gana, como siempre, teniendo la advertencia seria, ya sí, para no reintegrar a este general.
Sí. Exministro, dice puntualmente el presidente Petro en su trino que tiene sospecha de la presencia de políticos y empresarios oscuros detrás de estas empresas y que tienen sede en Ibagué y Barranquilla. ¿Ustedes desde el gobierno anterior recibieron denuncias específicas en estas ciudades de algún empresario o de algún político que estuviera vinculado a este tipo de empresas?
Pues yo no podría decirle nada diferente a lo que me correspondía a mí como ministro del Interior. Nunca recibí esa información, nunca pasó por mi escritorio ningún tipo de información sobre esa, y si existió, pues se deben adelantar las investigaciones correspondientes. Y si es cierto lo que dice el presidente, porque ustedes entenderán que yo al presidente le creo muy poco, porque acostumbra a poner trinos imprecisos, acostumbra a decir mentiras para distraer, pues tocaría revisar si realmente sí existen las denuncias, si realmente existe una investigación que avance en la fiscalía. Pero el hecho cierto es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí lo que estamos hablando es de la posible responsabilidad de un general que hoy es el comandante de personal frente a un relacionamiento con las disidencias de las FARC, en donde estaban haciendo una conspiración para crear empresas de seguridad. Y por el otro lado, lo que sucede con el DNI, que lo están convirtiendo en una policía política y además en una institución que decide quién se reintegra y quién no se reintegra a la fuerza pública, pues es muy grave. Y además hay que decir una cosa acá, y si me lo permiten, con eso finalizo esta intervención. Este gobierno ha cogido la costumbre de sacar a los oficiales que han dado resultados operacionales, que han combatido a las estructuras criminales, que han sido expertos en inteligencia, para reintegrar a oficiales cuestionados, a oficiales con sospechas, a los malos oficiales. Y eso es muy grave, el precedente que está planteando para el país.
Exministro, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Vigilancia depende del Ministerio de la Defensa, cuando usted fue ministro, ¿intercedió o se expidieron licencias y permisos a empresas de seguridad privada?
Bueno, en mi conocimiento y en lo que me correspondía a mí como ministro del Interior, jamás, pues no tenía ningún tipo de relación, digamos, directa con la Superintendencia de Vigilancia. Y vuelvo y repito, no tengo ningún conocimiento de que ningún ministro de Defensa haya intervenido para eso, ni tengo conocimiento de las denuncias que ha mencionado el presidente. Y vuelvo y repito, aquí estamos ante la distracción permanente, en donde el presidente trata de hacer todos los esfuerzos posibles para cambiar el tema, para que los colombianos nos distraigamos y para que tratemos de olvidar que en este momento estamos enfrente de un escándalo de un general que tiene una alta responsabilidad y del DNI que bajo su mandato pues está siendo absolutamente cuestionado. Entonces yo creo que aquí hay que concentrarnos en lo que está pasando en este momento y no en las fantasías permanentes que Petro nos pretende vender para distraer la atención de los colombianos.
Ya no hablo con el exministro, sino con el candidato. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo van las coaliciones en los grupos de candidatos muy buenos que hay, pero que si no se unen, pues no van a llegar a ninguna parte? ¿En qué van las coaliciones, candidato?
Pues Julio, primero yo te diría muy contento, avanzando. Nosotros hoy ya tenemos más de 1.200.000 firmas. Estaremos la próxima semana ya radicando esas firmas para oficialmente tener consolidada nuestra aspiración a la presidencia de la República a través de nuestro movimiento Rescatemos a Colombia. Y en ese gran esfuerzo, Julio, de avanzar en esa unidad que tanto pide el pueblo colombiano, pues hemos estado hablando con diferentes candidatos que piensan diferente, pero que tenemos un propósito común, que no solamente puede ser derrotar al petrismo, Julio. Yo creo que si ese es el único propósito de una unión, nos vamos a quedar cortos ante lo que los colombianos están demandando hoy, que amerita mencionarlo: rescatar la seguridad, salvar el sistema de salud, reactivar la infraestructura, la construcción, bajar el costo de vida. Ese debe ser el énfasis y en eso seguimos trabajando, hablando con todas esas candidaturas para poder llegar a una consulta en marzo y sacar una candidatura única fortalecida que derrota el petrismo y comience el rescate de Colombia.
Pero mire, a uno le da la impresión a veces que esto se está reduciendo a un debate interno entre extraordinarios candidatos que son todos ustedes, a que se pase una línea de quienes pues entienden que hay que incluir a Abelardo y otros que no aceptan a Abelardo en sus conversaciones. O para usted, ¿es o no es válida la candidatura de Abelardo de la Espriella?
Pues Julio, yo lo que he tratado de hacer en todas las conversaciones que he tenido y en donde te digo que no ha sido fácil, en eso hay muchos egos, algunos merecidos, otros un poco elevados, pues yo lo que le he tratado de decir a todo el mundo es, venga, eso no se puede volver una conversación sobre si Abelardo sí o Abelardo no, porque es que cualquier unión no puede ser la unión en contra de Abelardo o a favor de Abelardo. Y realmente aquí lo que tenemos es que concentrarnos en presentarle al país una unión que logre derrotar al petrismo. De hecho, ustedes vieron que el doctor Abelardo propuso una encuesta para el 10 de diciembre y que esa encuesta saliera un candidato. En eso pues yo fui muy claro a decir que no me parece que ese sea un mecanismo adecuado para decidir una candidatura única. Y lo que he dicho, y lo vuelvo y lo repito aquí, es que una consulta en marzo con votos y no con una estadística que muestra la foto del momento, se decida quién debe ser el candidato.
Sí, candidato, pero quiero que me confirme algo que nos mencionan, y es que al parecer se habría desarmado definitivamente esa alianza del Marriott en la que participaban voces como la suya, como Enrique Peñalosa, como Aníbal Gaviria, precisamente por los vetos, porque Vicky Dávila no estaría dispuesta a aceptar a Abelardo de la Espriella, y Carlos Felipe Córdoba también habla de que tendría veto por Sergio Fajardo, y entonces pues que ya no habría más reuniones de este sector, ¿es cierto eso?
No, en lo absoluto. De hecho, logramos avanzar en esa reunión y uno de los puntos que acordamos fue que debíamos promover la consulta como el mecanismo definitivo y no encuestas que representan la foto del momento. Y obviamente aquí hay unas posiciones personales de cada uno. Mi posición particular ha sido, esperemos al 8 de diciembre. El 8 de diciembre es el día que legalmente hay que manifestar la intención de ir a una consulta. Y yo digo una cosa, todo ese desgaste de si Abelardo sí, Abelardo no, y no sabemos ni siquiera si el señor Abelardo de la Espriella va a querer ir a una consulta. Pero entonces lo que terminamos es hablando de Abelardo de la Espriella todo el tiempo. Yo les digo una cosa, yo estoy hablando de la candidatura de Daniel Palacio, y esa candidatura es la que quiero promover, que el doctor Abelardo haga lo de él promoviendo la suya, pero todo el tiempo estamos hablando de si Abelardo sí, Abelardo no, y yo creo que hay cosas más importantes para hablar y para ofrecerle al país que si Abelardo va a una consulta o no va a una consulta.
Candidato Daniel Palacios, mucha suerte con su candidatura presidencial y seguiremos hablando. Gracias por atendernos.